80 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos de esta forma la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión que corresponde al viernes 18 de agosto del año 2023. Vamos a tener en estos próximos 30 minutos lo que ha dicho una empresa de seguridad cibernética con respecto a grupos alineados con Cuba y otros gobiernos que están utilizando la inteligencia artificial. También la situación que ha ocurrido en Cayo Santa María, o las personas que iban hacia ese lugar para participar en el Festival de Música. Tendremos, por supuesto, los deportes con Pepe Lacayo y, como cada viernes, Exilda Arjona llega con las propuestas de Arte Express. Aquí continuamos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui se encuentran allí en la sala de redacción, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya iniciamos con Noticias de Cuba.
Una empresa de seguridad cibernética en Estados Unidos detectó que grupos alineados con Cuba y otros gobiernos están usando inteligencia artificial para realizar campañas de manipulación de información. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, reporta.
La firma de seguridad cibernética Mandiant dijo el jueves que había visto un uso creciente de inteligencia artificial para realizar campañas de manipulación de información en línea en los últimos años, aunque el uso de la tecnología en otras intrusiones digitales había sido limitado hasta ahora. Los investigadores de la empresa encontraron numerosos casos desde el 2019 en los que el contenido generado por inteligencia artificial se había utilizado en campañas de influencia en línea con motivaciones políticas. Estos incluyeron campañas de grupos alineados con los gobiernos de Cuba, Rusia, China, Irán, Etiopía, Indonesia, Argentina, México, Ecuador y El Salvador. Se produce en medio de un auge reciente en los modelos generativos de inteligencia artificial que hacen que sea mucho más fácil crear videos, imágenes, textos y código de computadora falsos y convincentes. La empresa advirtió que la inteligencia artificial permitiría a los grupos con recursos limitados producir contenido de mayor calidad. La vicepresidenta de Mandiant, Sandra Joyce, en declaraciones a la agencia Reuters, dio como ejemplo una campaña vinculada al Estado chino llamada Dragon Bridge, que según dijo se había expandido exponencialmente en 30 plataformas sociales y 10 idiomas diferentes desde que comenzó a enfocarse en los manifestantes pro-democracia en Hong Kong en el 2019. Añadió que, sin embargo, el impacto de tales campañas fue limitado. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Cuba, problemas con el transporte y el hospedaje, señalan asistentes al Festival de Música de Cayo Santa María. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
En redes sociales, asistentes al Santa María Music Fest, que inició el jueves en el enclave turístico de la Callería Norte de Cuba, han manifestado sentirse estafados al no encontrar la transportación y el alojamiento prometido en el paquete turístico promocionado por el conglomerado militar Gaviota. En TikTok, desde Cayo Santa María, el lugar del evento, la usuaria matrioska cubana expresaba:
ya llevo cuatro horas en el lobby y nada, no hay habitación ni nada. No es cuestión de que, ay, dame la sucia, no, que ni sucia, ni rota, ni de ningún tipo hay habitación.
Otra de las críticas en Facebook por el creador digital identificado como Vámonos con Juanca hacía referencia al transporte desde la Villa Panamericana en La Habana, desde donde se trasladaría al festival.
Debimos haber salido a las 7, pero solo vino una guagua. Después vino otra y se llevó a 5 personas.
Este viernes, una fuente contactada en el hotel Playa Cayo Santa María confirmó a Martí Noticias que la instalación estaba sobrevendida.
Por el momento ya todo colapsó ya. Está todo más que vendido, sí. Sobrevendido estamos. Tenemos clientes todavía aquí tratando de ubicarlos y eso porque fueron muchas las ventas, ¿ves? Nada, a ver, como tal vez lo que hubo algún contratiempo con algo, pero al momento estamos saliendo, pero sí se vendió todas las capacidades que se dieron, ¿ves?
La TikToker Matrioska Cubana también se refirió en su live a la primera noche de evento.
Los culpables no son el hotel, los culpables han sido la agencia que nos vendió los paquetes turísticos y es la misma organizadora del evento. Con respecto a lo pagado, los conciertos ni siquiera llegan a las expectativas.
Muy diferente lo que nos dijo la oficina comercial del hotel The One Gallery Resort, donde se celebra el Festival de Cayo Santa María.
Ay, todo fue súper bien, que lo más bien, a todos los clientes les gustó.
La misma fuente confirmó las actuaciones este jueves durante la primera noche de festival de los artistas Larixa Bacallao, Diván, Isaac Delgado, Anónimos y Calma Carmona. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Observatorio de Derechos Culturales, ODC, afirmó el jueves que aspira a que la Asamblea de Cineastas Cubanos exija de una manera más patente a las autoridades de La Habana las cuestiones que interesan a todos los ciudadanos y en particular a los artistas. Julio Llopis, coordinador del Observatorio Cultural, se refirió a un comunicado emitido recientemente por la Entidad de Profesionales del Cine en el que aseguran que han visto afectado su desempeño debido a los límites del flujo de efectivo en la extracción y circulación monetaria derivados de la bancarización.
La Asamblea de Cineastas se articuló a raíz de la censura y yo creo que es positivo que se interesen en cuestiones que trascienden a la censura, como puede ser ahora mismo la situación financiera que hay generada a raíz de la falta de billetes. Se han dado cuenta de que hay muchas cuestiones prácticas que en el arte en general se ven, pero en el cine aún más, porque el cine es un arte caro que depende de que haya mucha precisión en cuanto a cómo los dineros entran, salen, cómo se acceden y obviamente están siendo muy afectados por esta situación. El Observatorio de Derechos Culturales ha seguido de cerca todo el desarrollo y todas las declaraciones y emisiones de contenido de la Asamblea. Confiamos en que esta articulación que debe generarse de la propia Asamblea influya en dar pasos más precisos y exigir a las autoridades en Cuba de una manera más patente las cuestiones que le interesan a los ciudadanos en general y toda la participación que debíamos tener todos los ciudadanos, especialmente la comunidad artística, en este caso los cineastas.
Y el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, se solidariza con organizaciones defensoras de la democracia para Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El recién electo presidente de Paraguay, Santiago Peña, mostró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la terminación del sistema político que ha arruinado a la nación cubana cuando invitó a su investidura a dos organizaciones banderas de la lucha por la democracia en la isla. Se trata de la Asamblea de la Resistencia Cubana y de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, cuyos líderes asistieron invitados a la toma de posesión celebrada el pasado martes en Asunción, la capital del país.
Es un reconocimiento a la oposición cubana, es un reconocimiento a la validez de nuestra lucha.
Indicó a Martí Noticias Orlando Gutiérrez, coordinador de la asamblea asentada en Miami.
Es un reconocimiento al hecho de que el régimen castrista no tiene monopolio de la representación de Cuba, que obviamente el pueblo de Cuba quiere otras avenidas, otra forma, quiere poder tener la recuperación de su soberanía y su libertad.
Por su parte, la representación del régimen fue encabezada por el titular del Ministerio de Educación de Cuba, Naima Ariadne Trujillo.
Nos honró mucho, de algún modo, representar nuestro pueblo, tanto en el exilio como los que están dentro de la isla.
Dijo Tony Costa, presidente de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Estamos confiados que muy pronto llegará el día en que podamos ser testigos de una inauguración en Cuba.
Luego del levantamiento popular del 11 de julio de 2021 en Cuba, Peña, que entonces era candidato a la presidencia, se sumó al pedido de respeto a los derechos del pueblo cubano y abogó por el fin del comunismo. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Martí, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Doce, 40 minutos del mediodía y pasamos ahora a más noticias. Radio Asia Libre informa que China criticó el nuevo servicio de visas de vía rápida del gobierno británico para los residentes de Hong Kong, acusando a Londres de manipulación a través de su política de inmigración. Un portavoz de la Embajada China en Londres dijo en un comunicado que este mecanismo británico de visas interfiere en los asuntos relacionados con Hong Kong y los asuntos internos de China.
El Ministerio del Interior británico lanzó el 14 de agosto un servicio de visado prioritario que ha beneficiado a millones de hongkoneses desde que el Partido Comunista Chino comenzó una represión política en la ciudad, indicó Radio Asia Libre. Al anunciar el servicio, dicho ministerio subrayó que continúa el compromiso inquebrantable del Reino Unido con la gente de Hong Kong.
Y buques de guerra rusos y chinos están realizando ejercicios conjuntos en el Océano Pacífico que incluyen entrenamientos de rescate y maniobras contra ataques aéreos, informó el Ministerio Ruso de Defensa hoy. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Maniobras navales conjuntas entre Rusia y China. El Ministerio Ruso de Defensa informó el viernes que buques de guerra de ambos países están realizando ejercicios en el Océano Pacífico. Actualmente en aguas del mar de China Oriental, las tropas practicaron ejercicios antisubmarinos, rechazaron un ataque aéreo de un enemigo simulado, realizaron entrenamiento de rescate marítimo y perfeccionaron las técnicas de despegue y aterrizaje de helicópteros en la cubierta de los barcos de guerra. Desde que empezaron las maniobras, la flota conjunta de ambos países ha navegado casi 12.000 kilómetros. Moscú y Pekín estrecharon sus relaciones en los últimos años, en tanto los vínculos de Rusia con los países occidentales se desmoronaron por su invasión de Ucrania. Ambas potencias han incrementado las maniobras conjuntas y en julio ejecutaron patrullas aéreas por los mares de Japón y China Oriental, que llevaron a que Corea del Sur desplegara aviones de caza como medida de precaución.
A pesar de las victorias legislativas y de la mejora de los indicadores económicos, el presidente Joe Biden sigue obteniendo un puntaje bajo en las encuestas de desempeño económico. Más detalles con Jorge Agobián.
Los precios siguen altos en los supermercados estadounidenses, aunque el índice de inflación es más bajo que el del año pasado. El desempleo se ha disminuido considerablemente y los salarios han aumentado.
El presidente Joe Biden dice que las mejoras se deben a la Bidenomía, un término que ha empezado a utilizar con aparentes fines electorales.
Los trabajadores no solo están encontrando más y mejores trabajos, salarios más altos, mayor satisfacción laboral, el desempleo ha bajado y la inflación también.
La percepción en la calle es diferente.
Es muy terrible, los precios están subiendo y la gente no está ganando suficiente dinero.
Ya no tiene uno que ir al ojo, ahí esto llevo, sino hay que mirar, porque bastante difícil.
La más reciente encuesta de la firma Ipsos encontró que el 56% de los estadounidenses desaprueba el manejo de la economía de la actual administración. El 69%, incluida la mitad de los demócratas, dice que la economía está peor que hace 5 años. Y aunque la recuperación tras la pandemia ha sido récord,
La encuestadora considera que la percepción negativa podría tener otras razones.
El presidente no está realmente conectado con la gente para comunicar algunos logros legislativos importantes como la ley de reducción de la inflación. Hay una desconexión.
La Casa Blanca se muestra optimista. Y el propio mandatario prefiere no declarar una victoria sobre la economía, mientras resalta que la ley bandera de su administración ha creado 170,000 nuevos puestos de trabajo en el último año. Los sondeos muestran que la mayoría de los estadounidenses no están familiarizados con las leyes y políticas, pero sí lo están con los precios que golpean sus bolsillos, un discurso que han explotado precandidatos y líderes republicanos. Jorge Agobián, Voz de América.
La coalición que reúne a parte de los partidos de oposición en Venezuela descarta estar llevando a cabo una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro para designar la nueva directiva del Poder Electoral. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana negó el jueves que esté participando en alguna negociación con el gobierno para designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, nombramiento que la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista debería llevar a cabo en cualquier momento durante las próximas horas. Simón Calzadilla, representante de la Plataforma Unitaria, aseguró que cualquier negociación solo ocurriría en la Mesa de Diálogo en México, suspendida desde noviembre del año pasado, luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro condicionó su regreso a las conversaciones a la liberación de fondos congelados en el exterior, el levantamiento de sanciones y la libertad del empresario colombiano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por lavado de dinero.
Pero el gobierno no quiere sentarse en México. Está parado de la mesa. Por lo cual, la Plataforma Unitaria ni su delegación tienen nada que ver con esa posible escogencia de un Consejo Nacional Electoral en esa asamblea. Nuestra posición aquí es la posición de la Plataforma Unitaria Democrática, donde están todos los partidos que en ella pertenecen, incluido Primero Justicia. Si se diera una negociación sobre el CNE, sería en el marco de la negociación de México, más ninguna.
En mayo de 2021 y producto de un proceso de negociación política, la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2020 designó a la directiva del Poder Electoral, considerado por algunos sectores como el más plural en varios años. Sin embargo, en junio, sin precisar razones y a pesar de que su periodo vencía en 5 años, los integrantes del Consejo Nacional Electoral cercanos al gobierno renunciaron a sus cargos, lo que forzó la renuncia de 2 rectores considerados afines a la oposición y llevó al Parlamento a iniciar el proceso de designación de la nueva directiva. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Lionel Messi es un hombre muy feliz en la Florida. La estrella argentina celebró el jueves la acogida que ha tenido en el Inter de Miami. Los detalles con la agencia AFP.
Lionel Messi está satisfecho en el Inter Miami. El futbolista argentino agradeció el jueves la acogida que ha tenido en el equipo estadounidense durante su primera rueda de prensa desde que se integró al club hace poco más de un mes.
Que estoy muy feliz de la decisión que tomamos, no solo por lo deportivo, por cómo va, sino por mi familia, por cómo vivimos el día a día, por cómo disfrutamos de la ciudad, de esta nueva experiencia y del recibimiento de la gente, que fue extraordinario desde el primer día, no solo en Miami, sino en Estados Unidos en general.
El Inter Miami disputará el sábado contra el Nashville SC la final de la Leagues Cup, un torneo en el que se enfrentan equipos de la MLS y la Liga Mexicana. Será la primera oportunidad de ganar un trofeo para el cuadro de Florida, un equipo con resultados mediocres en sus 3 años de vida.
Bueno, sería increíble, ¿no? Tanto para mí como para toda la gente que es hincha del club, para el mismo club que está apostando a seguir creciendo, a seguir teniendo un cambio grande, a ser un equipo referente. Creo que ganar título ayuda muchísimo y sería impresionante.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos realiza planes preventivos para evacuar 2 bases clave antiterroristas y de drones en Níger si fuera necesario bajo la nueva Junta Militar de la Nación de África Occidental, dijo hoy el general James Hecker, comandante de la Fuerza Aérea para África.
What, madame, y los enfrentamientos entre 2 generales rivales que han extendido a ciudades del sur de Sudán, devastado por la guerra, lo que genera preocupación por los cientos de miles que han huido de la violencia en la región de Darfur.
Nueva York. El número de soldados ucranianos y rusos muertos o heridos desde que comenzó la guerra en Ucrania en febrero de 2022 se acerca a los 500.000, informó este viernes The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses.
Ginebra, la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias de Estados Unidos siguen de cerca una nueva variante del COVID-19, aunque actualmente se desconoce el impacto potencial de la BA.2.86. La cepa más significativa desde que apareciera Omicron.
Quito, Ecuador, concurre el domingo a las urnas en la peor crisis de violencia política e inseguridad de su historia tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, todo listo en el fútbol este fin de semana. Va a ser un fin de semana increíble, bastante futbolero, no, ¿verdad?
Es que ya desde ahora con los partidos que voy a mencionar en la pelota, que arrancan los primeros ya dentro de un par de horas.
Bueno.
Pero te voy a decir una cosa, el fútbol femenino se viste de gala. El Mundial de Oceanía de la FIFA. Mañana es el juego por el tercer lugar entre los dos perdedores de las semifinales, Suecia y Australia. Ajá. Tremendo partido. Eso va a ser en Nueva Zelanda.
¿Las favoritas puede ser? ¿Las suecas?
Yo creo que las suecas, sí. Es como un premio de consolación. Yo quería estar en la final, pero bueno, ay, ni modo. Y el domingo a las 6 de la madrugada, para que te levantes, Jacumino, tempranito.
Él es madrugador.
Y esto sí que va a ser, esta va a ser quizás la final más pareja en la historia del fútbol femenino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no está Estados Unidos. Estados Unidos está acostumbrada, porque es un fútbol femenino, a llegar ahí y arrasar con todo el mundo y ganar. No, esta va a ser la final más soñada y pareja que ha tenido el fútbol femenino a cualquier nivel, no solamente en el Mundial, también en las medallas, en los Juegos Olímpicos.
Claro.
¿Por qué? Porque tenemos dos equipos que son fuertes, pero no son potencias. Aquí no hay
o
Estados
no eran
Unidos.
Potencias.
No eran, bueno, ahora son el factor fuerte, suerte, acompañado a España. Lo que nunca ha hecho con el fútbol masculino español, lo ha hecho con el femenino y con creces. Uh-huh. Así que vamos a ver qué pasa. Lo que yo sí te puedo decir, merece la pena
si
ver.
Si ganara, sería la primera vez que dos equipos de fútbol español van a tener una copa.
Sí, correcto. Así es. Así que ya recuerden, mañana el tercer lugar y el domingo la final. Desde Sydney, Australia, 80.000 entradas. ¿Quién dice que el fútbol femenino no atrae multitudes?
No, el fútbol igual, da igual. Femenino,
wow.
Masculino, 80.000.
Atrae. 80.000. Sí. 80.000. Así que bueno, el sábado a las 9 p.m. en Nashville, donde vive uno de mis hijos, a propósito. El segundo mío vive en Nashville.
Ajá.
Dice que es un lugar, yo he estado en Nashville, es lindísimo, a mí me encanta. Leo Messi y compañía juegan contra el equipo local por la final de la Copa de las Ligas. Ya de por sí los dos están clasificados para la Champions League el próximo año. Pero claro, no es lo mismo entrar como el campeón que como el subcampeón.
Claro.
Además te embolsas unos 5 o 6 millones de dólares, iba a decir
euros.
Imagínate. Pero de dólares más. Muy bien, series cruciales en el béisbol de las Grandes Ligas que arrancan justamente hoy por la tarde. Hay una doble cartelera entre los Tigres y los Guardianes de Cleveland. Los Guardianes están luchando por clasificar a la postemporada. Tienen que barrer la cartelera de hoy. Y esta noche, los Marlins de Miami contra los Dodgers. El problema que tienen los Marlins es que los Dodgers han ganado 11 juegos consecutivos. Esta noche va Sandy Alcántara, el actual premio Cy Young de la Liga Nacional, va por los Marlins. No es que Sandy haya tenido una temporada mediocre, no. Uh-huh. Ni siquiera mala, no. Espantosa. 5 victorias, no, sí, no. Okay. Este es el mejor pitcher del año pasado de la Liga Nacional y tiene el doble de derrotas que victorias para un equipo que está hoy por hoy clasificado a los playoffs. Imagínate hoy, es espantoso. Va contra Gonsolin, que tiene 8-4. Ese partido a las 10 p.m., pero no es la única serie interesante. También tenemos a los Cerveceros de Milwaukee contra los Texas Rangers, dos equipos que hoy por hoy están en el primer lugar de su respectiva división, pero el que barra esta serie, si alguien llega a barrerla, ya va a despojar al otro del primer lugar. Los Gigantes contra los Bravos de Atlanta, otra serie interesante. Los Diamondbacks de Arizona contra los Padres. Todas estas son series de 3 y 4 partidos que pueden decidir la suerte de un equipo u otro a la postemporada. Tampa Bay contra Angelinos allá en California.
Sí.
Vamos a ver a Shohei Ohtani en acción. Así que anoche los Dodgers vencieron 1-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Debería decir esta madrugada, porque ese partido terminó casi a las 2 de la madrugada. Los Dodgers, gracias a Lance Lynn, 7 entradas y el jonrón de Barnes para ganar ese partido. Por alguna razón desconocida me tocaron la campana.
Sí, señor.
Y me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Y eso que no dijiste nada malo de los
Yankees? Yankees.
No, es que no jugaron. No pude decir nada malo porque no jugaron, no perdieron.
Bueno. Bueno.
Buen fin de semana,
otro
Pepe.
Otro campanazo. Bueno, pues bye bye.
Nos vamos al mundo del entretenimiento y como cada viernes recibimos a Exil de Arjona y las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos en Arte Express. Este fin de semana muchas notas de interés para todos. Conversamos con el escritor, poeta y fotógrafo cubano Sergio de los Reyes sobre su nueva novela Siempre es bueno verte, que toca el tema del exilio cubano. Les contamos además de nuevas colaboraciones musicales, del nuevo disco Pa' mi gente del cantante El Misha. Representantes del hip hop cubano aparecen en la revista Billboard y Lena Burke está nominada en Venezuela a los premios Pepsi Music por su colaboración con la agrupación Free Cover en un homenaje a Celia Cruz.
La ropa me está llamando.
Noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Carlos Vives y Juanes colaboraron en una versión del clásico del vallenato Las Mujeres. Vives hizo una versión de la canción en 2009 en la secuela de su álbum Clásicos de la Provincia de 1993. Vives se asoció con Juanes para celebrar el 30º aniversario de esa entrega, teniendo en mente al público de 2023 y reunir a 3 generaciones de artistas: el compositor de Las Mujeres, Carlos Huertas, Juanes y él mismo. El video musical de la nueva versión muestra a mujeres de diversas edades, etnias y profesiones. Paramount Global decidió no vender su participación mayoritaria en la red Black Entertainment Television BET. Paramount notificó a los postores su decisión de concluir el proceso de venta de BET Media Group. La compañía habría determinado que mantener la participación en BET crea más valor para Paramount que cualquiera de las propuestas. Esta semana falleció uno de los grandes de la industria musical estadounidense, el ejecutivo y productor Jerry Moss, la M en el sello discográfico A&M, que fundó junto a Herb Alpert. Ambos forman parte del Salón de la Fama del Rock and Roll junto a Janet Jackson, Quincy Jones, Cat Stevens, Carole King, The Go-Go's y The Police. Esta semana, en una corte de Los Ángeles, el modelo iraní-estadounidense Sam Asghari presentó una petición para disolver su matrimonio de 14 meses con la superestrella pop Britney Spears. Es el primer matrimonio de Asghari y el tercero de la cantante. En 2022, Britney Spears publicó una colaboración con Elton John, Tiny Dancer, pero lleva años sin presentarse en público. Tampoco ha anunciado planes de hacerlo. Su autobiografía, The Woman in Me, se publicará en octubre. Se despide Alejandro Escalona. Que tengan un feliz fin de semana.
Con 50. 8:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Plan pastoral de los obispos católicos resalta que Cuba vive uno de los momentos más difíciles de la historia patria.
Al menos 203 personas murieron o desaparecieron el año pasado en la ruta migratoria de Cuba a Estados Unidos, según Organización Internacional.
Estados Unidos ha deportado a más de 145.000 migrantes en la frontera con México en los últimos 3 meses.
Guantanameros expresan preocupación por brote de cólera en la región del Caribe.
Ecuador y Guatemala se preparan para elecciones presidenciales.
Organismo de la ONU condena al régimen de Corea del Norte por violaciones atroces de los derechos humanos.
Y no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Llueven quejas y críticas sobre el Festival Cayo Santa María. Además, asegura el presidente Biden que el mundo es más seguro cuando Estados Unidos, Japón y Corea del Sur están unidos. Todo esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nos despedimos. Regresamos el lunes con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.